¿Sabes qué se me ocurrió? Que podríamos grabar el especial hoy que es martes 13, de supersticiones, de por qué el número 13 está visto como con la forma negativa que está visto.
Pero hoy es lunes 12.
Y sí, no lo vamos a grabar martes 13. ¿Por qué está mal visto ese día? De todos los días, ¿por qué está mal visto el martes 13? ¿Cuál fue el primer martes 13 por el cual alguien dijo, este día es de mala suerte?
Bueno, me parece que primero hay que desmenuzar eso, porque en realidad no hay un primer martes 13, sino que es una conjunción de dos conceptos, que por un lado era de mala suerte el martes y se le sumó que el 13 también era un número de mala suerte. Entonces dijeron, bueno, juntemos estas dos ideas.
¿Y qué tiene el martes? ¿Por qué el martes está mal visto?
Por lo menos en nuestra cultura, que sería, digamos, de raíces grecolatinas y hispanohablantes, tiene que ver con el dios de la guerra, que es Marte. Entonces el día martes, que está consagrado a esto, es el día de la destrucción, guerra, desgracia. En la cultura hispanohablante también hubo muchas batallas contra los moros que se perdieron los días martes. Si me preguntas a mí, tiene que ver, a ver, no nos acordamos las que perdieron el jueves o el lunes, nos acordamos del martes. ¿Por qué? Porque era martes 13 o porque era el día de la guerra.
Hay que arrancar una pelea un martes igual, ¿eh? Como...
No, hay que perderla, hay que terminarla un
Claro,
martes.
la verdad que no es un día, no me veo terminando. Si me dices un viernes, te digo, bueno, dale, no importa nada, ya viene el finde. Pero
Claro.
martes, no.
Me embole, ¿no?
Sí.
Entonces hay un par de reyes y de batallas que se perdieron ese día, entonces tiene raíz desde ese lado. Y por otro lado está el número 13, que es más bien intercultural, podríamos decir. Estuve viendo un poco que, por ejemplo, para los egipcios, si bien no era exactamente de mala suerte, tenía que ver con los ciclos de la vida, que eran 12 de vida y el 13 sería el ciclo de la muerte, lo desconocido.
Como, no sé, el mes después de los 12 o la hora después de las 12 también, ¿no?
Claro, una explicación también es eso, que venían los calendarios, que eran de 12 meses y el 13avo sería lo desconocido o lo fuera de tiempo.
En la religión también, porque yo tengo entendido que el 12 es como el número perfecto. De hecho, en la religión hay muchos números que son el 12 o el 144, que es 12 por 12. El 13 es el siguiente.
Me parece que tiene que ver con eso, con lo desconocido.
Creo que el ejemplo que más uno tiene en la cabeza cuando dice la mala suerte del 13, piensa en la última cena, en los tres invitados, ¿no? Jesús y los 12 apóstoles y lo que ocasionó esa última cena.
Bueno, yo discrepo con ese número, no creo que habrá sido más gente en realidad, por el relato bíblico, que en realidad dice que había más personas que querían entrar a la cena y que uno de los apóstoles los quiso echar y Jesús le dijo, no, discúlpame acá, todo el mundo está invitado a la cena del Señor.
Total, el pan es gratis, el vino también, canasta
Total,
libre.
hago más, si hace falta, no pasa nada.
O sea que si fuese por la última cena, deberíamos tenerle miedo al 54, al 87.
Más o menos, sí. Viste que le gustaba tener muchos amigos a él. Ahí tiene un poco más de sentido si lo relacionás con el viernes 13, porque pasa, digamos, el día de la crucifixión, el día de luto cristiano, es el viernes.
Bueno, de hecho, en la mitología nórdica, el 13 también está mal visto por una cena alrededor del dios Baldur, que invita a otros dioses, total son 12,
Sí.
y Loki aparece autoinvitado a esa cena, por lo cual es el invitado 13.
Dijo, aquí estoy, estúpidas.
Esa cena termina muy mal. Espero estar en lo correcto y hablando de la misma cena, porque quizás estoy conectando dos cenas que sucedieron por separado.
Pero viste que la
Pero,
mitología siempre mezcla las cosas, así
claro,
que
así que
no
en
sería
este
nada loco.
remix que voy a hacer es la misma cena, ¿ok?
Okay.
La cuestión es que todos, viste que está el tema de que Baldur es indestructible, no tiene ninguna vulnerabilidad, salvo
Claro.
una. Ya estaban todos medio picados y le revolían cualquier cosa que encontraban, no sé, un pancito, una aceituna.
Un hacha.
Una hacha, lo que venga. Y en eso Loki, que ya sabía que era la debilidad de Baldur, le dice a uno de los dioses, le dice, che, ¿por qué no probás tirarle un muérdago? Total no le pasa nada, así que tirale cualquier cosa, tirale un muérdago, mira, acá hay uno. Disfrazado, ¿no? Obviamente no sabía que era Loki. Y claro, el dios este le tira el muérdago y lo mata, porque esa es la única debilidad de Baldur. Obviamente se pudre todo, esa escena sale bastante mal,
Sí, me imagino.
Loki se fuga, y eso es uno de los desencadenantes del Ragnarok. Así
Uf,
que yo diría que no le
heavy.
tienen mucho cariño al 13.
Bueno, hay como una especie de fijación con las cenas. Y esto me trae a una historia que en realidad es literaria. Acá hay una fan de Harry Potter, que es la historia de Trelawney. Perdona, a este momento voy a hacer un spoiler, así que si todavía no leyeron los libros o vieron las películas, adelántense unos minutitos que les voy a contar algo
Una,
al
dos
respecto de eso.
minutos.
Sí, no, no creo, no es una historia muy larga. Cuestión, que en el Prisionero de Azkaban hay una cena de Navidad que hay 12 personas en la mesa. Está, bueno, Dumbledore y la invita a que se una a ellos a la profesora Trelawney, que es la profesora de adivinación. Ella ve la mesa y dice, ni loca, me siento, ustedes son 12, yo soy la treceava invitada. Y acá el primero que se levante va a ser el primero en morir de todos nosotros. Así que
eso es como una leyenda que hay ahí.
Ese es un dicho dentro del universo de Harry Potter. Es la superstición de los magos.
O sea, si hay tres en la mesa, primero que se levanta
sí.
Es en el orden de muertes de esas personas, la primera persona que se va a morir.
Exactamente. Lo curioso de todo esto es que en realidad no iba a ser ella la número 13. Sino que dentro de esa cena estaba Ron Weasley y en el bolsillo de Ron Weasley estaba Peter Pettigrew en su formato de animago, que era una rata, era su mascota.
Se habían infiltrado en esa cena.
Habían infiltrado. Entonces, el primero en levantarse, ¿quién es? Dumbledore. Entonces, pasa a ser el primero en morir en ese grupo de personas. Y esto pasa dos veces más en los libros de Harry Potter. Una de ellas es en la Orden del Fénix. En la casa de Sirius Black, que es el primero en levantarse y de hecho él es el que muere en ese libro. Y más tarde, en el último libro, en el traslado de Harry Potter a la casa segura, son 13 personas y el primero en irse es Lupin, que es el primero que muere en ese libro.
13 spoilers en uno, ¿eh? ¿Qué tal?
Hiciste todo junto. Pero el punto es que el número 13 era importante en el desarrollo de la historia de Harry Potter. ¡Fin del spoiler!
La fobia al número 13 tiene un nombre.
¿Cómo se llama?
Se llama triskaidekafobia.
Oh, bueno, ¿cómo impacta en la cultura en la fobia al número 13?
De maneras, yo creo que un tanto exageradas. Hay edificios que no han puesto el piso 13, sino que saltean directamente. O es 12A, 12B o 12, 14, pero no hay un piso 13.
Bueno, no hay un piso con ese nombre, pero existe.
Claro, técnicamente es el 13, pero no lo dicen, no lo llaman así, no está en el ascensor.
Claro.
O mismo, vos hablaste de los aviones.
Bueno, en varias aerolíneas no existe la fila 13. Pasan de la 12 a la 14. Igual es como... tiene relación con el de no te cases ni te embarques. O sea, si te vas a subir un avión, no te vas a ir a la fila 13.
Lo último que querés ver es el número 13 arriba del avión. Bueno, de hecho, el viernes 13. Hay una película muy conocida que seguramente la gente que está escuchando esto la conoce, que es el viernes 13. Viernes 13 es la película de Jason, ¿no? Del asesino de la máscara. Acá, cuando llegó originalmente, se conoció como martes 13. Porque en nuestra cultura es más común el martes como el día malo. Entonces se hizo esa traducción. Y nosotros, de hecho, probablemente nos enteramos que el viernes 13 era un día malo para otras culturas por culpa de esa película. Que dijimos, ¿por qué la película se llama viernes 13 en realidad? Y así llegamos a que el viernes 13 es un día malo. Pero en realidad hay muchos viernes 13 malos.
Vuelvo un poco a la idea, ¿no? De que nos acordamos porque era viernes 13, no porque haya una particularidad dentro del día. Pero en la historia hay varios, sí, ejemplos donde pasaron tragedias. Una de las más renombradas es la de los templarios. Supuestamente el viernes 13 de octubre, Fernando IV de Francia los manda a todos a apresar y los manda a la hoguera, básicamente.
¿A todos los templarios?
A todos los templarios. Y, a ver, ¿por qué hace esto? Supuestamente en los papeles dice que es porque estaban haciendo cosas anticristianas y esas cosas, pero todos sabemos que en realidad les quería robar las propiedades y todas las cosas que tenían los templarios.
Ajá, que era un trucazo.
Algo, claro, un trucazo. Bueno, algo parecido hizo el rey de Inglaterra. Con la jodita de Ana Bolena le sacó todas las tierras a la iglesia católica. No me quejo, la verdad que no me quejo. Lo mítico, si queremos, de toda esta secuencia es que cuando lo van a quemar al último gran maestre de la orden, que era Jacques de Molay, hace una última advertencia. Y les dice al rey Felipe IV y al papa Clemente V que ambos iban a morir antes de que termine el año. En maldición por haberlos matado a todos los templarios.
¿Y qué pasó? ¿Se murieron?
Sí, se murieron.
¡Ah! Pero hizo medio trampa, eran dos personas ya muy grandes y tiró, bueno, la tiro total. Es muy probable y se van a quedar asustados.
No sé. Puede ser. Puede ser que les tiró una maldición templaria y garpó. O se sugestionaron y... Bueno, igual la gente ahí medio que moría de cualquier cosa, ¿no? Tipo, te picaba una abeja y te morías. Bueno, también hubo otras tragedias más en la era moderna.
Más reciente, sí.
Un viernes 13 de 1939, en Australia, hubo un incendio inmenso en el cual fallecieron muchas personas y quedó arrasada muchas hectáreas, unas 20.000 hectáreas, supuestamente, de arrasadas por el fuego.
Hoy se lo conoce como el Viernes Negro.
El Viernes Negro. Otra de las tragedias que sucedió, más cerca de este tiempo, es la tragedia de los Andes.
En el 72.
En el 72, en el cual un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella contra los Andes. Y bueno, un poco la historia truculenta, ¿no? También. La cuestión es que, bueno, cae el fuselaje, qué sé yo. Creo que murieron un par de personas ya en el en la colisión. Mueren y con eso sobrevivieron un tiempo. Y después, bueno, se dieron cuenta que había que hacer algo porque si no se iban a morir todos. Entonces uno de los chabones le dijo, miren, yo voy a buscar ayuda. Ustedes dispongan del cuerpo de mi madre y de mi hermana. Y listo. Tipo, como que les dio el permiso para que ellos se coman a la madre. Y sobrevivan.
Claro.
Porque obvio, a ver, yo lo entiendo, chabón. No, no te vas a querer comer a tu vieja.
Tremendo. Recuerdo que el padre de uno de ellos era el pintor Páez Vilaró.
Sí.
Que era uno de los que insistía en que ellos seguían vivos y que los iban buscando.
Sí.
Gracias a su insistencia, terminaron encontrándolos porque medio que los iban a dejar por muertos.
Claro. Porque creo que, a ver, vi un documental una vez de que parte del problema era que ellos habían escuchado, antes del desastre, que el piloto les había avisado que ya habían cruzado a Chile. Y en realidad no, todavía no habían cruzado. Entonces ellos, cuando salieron, realmente dijeron, bueno, hay que hacer algo porque si no nos morimos todos acá. Ellos encararon para el lado de Chile. Y en realidad les faltaba mucho más.
Bueno, esto está adaptado en la película Viven, así que si quieren verlo, vayan a ver Viven.
Para perderle un poquito de miedo a volar.
No todo lo que pasa en Viernes 13 es malo. Porque a la gente le va a parecer curioso saber que nosotros nos casamos un viernes 13.
Así es, decidimos desafiar la superstición y casarnos un viernes 13.
Y yo creo que nos está yendo muy bien.
Sí.
Obviamente, como era viernes 13, no podíamos dejar de llevar la máscara de Jason en el civil.
Sí, Jason fue parte de nuestros invitados, el cual estuvimos muy contentos de recibirlo.
Nos sacamos
no hablaba mucho.
No, bastante silencioso, sí.
Sí, sí. Pero se puso traje y todo, así que le puso onda.
Le puso onda, sí.
Que yo sepa, no mató a nadie.
Hasta donde sé.
Un gran plus. 10 de 10 lo volvería a invitar. Estuve leyendo que para los italianos es el viernes 17 el día de mala suerte. Supuestamente el 17 es un número de la muerte y de la desgracia. Bueno, acá ahora en la quiniela el 17 es la desgracia, ¿no?
Ajá.
Supuestamente tiene que ver con que es de mala suerte para los romanos. El 17, en números romanos, se escribe XV22.
Sí.
Que si reorganizás esas letras, quedaría la palabra vici, que en latín significa viví, es decir, mi vida es historia.
Ah, bien rebuscado.
Viste que como que uno busca patrones donde no existen.
Volviendo un poco al martes, hay un proverbio conocido que es, el martes no te cases ni te embarques.
Sí, supuestamente este proverbio tiene raíces en la historia de un rey español, Alfonso I de Aragón, que fue un rey del siglo XII y perdió una batalla zarpada y murió, una batalla contra los moros, en un martes. Pero lo curioso es que esta desgracia pasó un 7 de septiembre, que era viernes. Entonces, en realidad, la opinión vulgar era de que todos los días con letras R eran de mala suerte. O sea, martes, miércoles y viernes.
Así cualquiera.
Entonces, era el refrán original es, en viernes, miércoles y martes, no te cases ni te embarques. ¿Qué tiene que ver eso con con perder una batalla contra los moros? No tengo la menor idea. Pero la gente le gustaba hacer conexiones raras.
Voy a darle la derecha a eso. Tiene mucha mejor estructura esa rima.
¿Por qué?
Es mucho más musical.
En viernes, miércoles y martes no te cases ni te embarques.
Sí, ya me parecía que con el proverbio había un problema.
Sí, sí, suena mejor, es verdad. Bueno, hay otros reyes de Aragón que perdieron contra los moros. Se ve que los moros eran más inteligentes. Y eran mejores estrategas, probablemente porque sabían más de matemática.
Ojo, hay que tener en cuenta también que embarcarse no siempre tiene que ver con subirse un barco. Puede tener que ver con empezar un emprendimiento, con
claro.
Empezar una actividad, con iniciar algo. Embarcarse en una tarea, embarcarse en un negocio. Es una manera de decir, ojo, no arranques algo un martes de ninguna manera.
Claro, entonces se te junta la mala suerte de estos reyes, el día de Marte de la guerra... Y el 13, no, es como mucho, ¿no?
Entonces les dice,
por las dudas no nos juntemos. A mí lo que me resulta curioso de todo esto es como, a ver, tragedias, muertes y cosas malas pasan todos los días, no importa cuál. Entonces, ¿por qué hay una fijación específica con estos días? O sea, ¿por qué la gente elige estas supersticiones?
A la gente le encantan las supersticiones. Es así. Siempre buscan una excusa para no hacer algo o para... cargar de negatividad alguna cosa.
Me gusta esa, es una excusa para no hacer algo.
Claro. A ver qué superstición tengo hoy para usar.
Y de darle como un ámbito más de control, ¿no? Al destino. Porque si, ok, yo elijo estos días que son de mala suerte y prefiero los otros que son de mejor augurio.
Es cierto, te da la sensación de que vos tenés más control sobre lo que pasa, sobre la realidad, como decir, no, yo sé que si hago cosas este día van a salir mal, por lo cual yo conozco cómo funciona la fortuna,
Claro.
digamos.
Bueno, una de las supersticiones medievales que sigue hasta el día de hoy es la buena y la mala suerte relacionada a los gatos, específicamente los blancos y los negros. A mí me parece curioso que hubo una relación para mí entre lo que fue la peste bubónica y los gatos, porque como supuestamente eran como servidores del diablo y de las brujas, hubo una gran matanza de gatos. Los exterminaron casi en Europa. Y eso, dentro de muchos otros factores, es lo que permitió que las ratas que llevaban la enfermedad se diseminara mucho más rápido.
Claro, no había quien las parase.
Claro, entonces, matar tantos gatos terminó siendo de mala suerte. No maten gatos, por favor.
Qué ironía.
¡Qué ironía! Bueno, incluso hoy yo tengo una amiga que trabaja en protección de gatitos callejeros. Y justamente es en el mes de octubre que más cuidado tienen que tener y no dan en adopción gatos blancos o negros porque hay mucha gente que los sacrifica. Entonces, como que tienen que estar más seguros de a quién se los van a dar si la familia realmente lo quiere para mascota.
Todavía.
Todavía. Pero bueno, es curioso porque, a ver, hay algunas culturas donde el gato negro es de mala suerte, otras que es de buena suerte.
De hecho, estaba leyendo que en Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 27 de octubre es el Día del Gato Negro.
Por lo menos en lo que yo recuerdo en mi historia, es regalarle un gato negro a una chica es de buena suerte para la chica,
No
digamos.
sabía.
De hecho, me acuerdo cuando yo me estaba por mudar sola, mi papá me quería regalar un gato, pero como somos una familia antigato, al final no sucedió. Yo creo que debe tener relación con las brujas, ¿no? Como que es un buen compañero de las chicas, el gato.
Quería que seas una Kiki.
Una Kiki, sí. ¿Conoces alguna superstición? ¿Alguna que te llame la atención?
Una bien curiosa es la de tocar madera. Toco madera. En
Sí.
general es cuando decís algo, o alguien, escuchás a alguien decir algo que boquea mucho sobre lo que va a pasar. Como, no sé. Lo único que me falta es que se rompa el termotanque. Eso tiene un origen. En realidad, en el pasado, los celtas veían a los árboles como una representación de los dioses. Es decir, cada árbol le asignaban un dios, tenía una conexión muy fuerte. Y
Sí.
también creían que era una falta de respeto hablar sobre el futuro, como si uno supiese lo que va a pasar, una
Sí.
falta de respeto a los dioses. Entonces, cuando hacías algo así, o hablabas de más sobre lo que iba a acontecer, para disculparte con los dioses tenías que tocar un árbol, como una manera de ofrenda, tocar el árbol y pedir disculpas.
Me hiciste acordar a una historia, como que en diferentes culturas había una condena hacia la adivinación o hacia tratar de predecir el futuro. En el cristianismo está mal visto barra prohibido cualquier tipo de adivinación.
Sí.
En Inglaterra no era que estaba mal visto, era como un entretenimiento, si querés, pero lo que sí estaba prohibido era tratar de adivinar la muerte del rey, porque
Mira.
se consideraba traición. Y ahí, después, si querés, lo podemos buscar en algún momento. Ahí sale una mina que la engañaron y le hicieron predecir la muerte del rey, y al final los terminaron colgando a todos por eso.
Qué horror. Encima si le pegabas, iban a pensar que algo hiciste vos, que vos tenías parte de la culpa.
Claro.
Otra de las supersticiones más conocidas es la de la sal. Cuando a vos se te cae un poco de sal,
Sí.
en general, bueno, no sé, quizás nosotros no lo hacemos, pero nuestros padres, nuestros abuelos, son de, primero, no querer pasarse la sal con la mano. Entonces te piden que lo apoyes en la mesa para levantarlo de la mesa. Eso es claramente para que no se vuelque la sal en el camino, para evitar un accidente. Porque la persona que vuelca la sal es la que va a tener mala suerte. Entonces ellos no quieren que le des la sal y que a ellos se le caiga. O lo mismo, si a vos se te cae sal mientras estás usándola, tenés que tirarte sal por arriba del hombro. La sal era un elemento valioso en el pasado, por lo cual desperdiciarla no estaba nada bueno. Y lo del hombro tiene que ver con que cuando vos desperdicias la sal, se dice que el diablo se te acerca y se te pone por arriba del hombro. Por lo cual, para echarlo, tenés que echarte la sal por
Se le
arriba,
tirás en el ojo.
se la tirás en el ojo y el chabón se va, ¡ah! ¿Sí? Con la sal en la cara.
Ah, era tan fácil.
Era tan fácil.
Hay que tener siempre un paquetito de sal a mano.
Otra superstición que me parece súper interesante es la de la escalera, la de la idea de no pasar por abajo de una escalera.
Sí.
Me da mucha curiosidad porque yo tengo una interpretación y vos otra. Para
Una
mí,
historia distinta tenemos.
claro, tenemos orígenes distintos. Yo tenía entendido que era porque en el pasado, cuando en la calle se estaba arreglando algo, ya sea el techo de un local o construyéndose algo en la calle, la escalera estaba apoyada sobre la pared y formaba un triángulo. Si vos pasabas por ese triángulo, estabas atravesando la Divina Trinidad y eso se consideraba una herejía, por lo cual daba mala suerte. Quizás era también para desalentar que pases por abajo de una escalera, se te caiga encima y haya que pagarte. Pero bueno, también tiene que ver, puede tener que ver con eso. Pero
Claro.
vos conocías otro origen.
Sí, yo tenía entendido que era porque antes a, no sé, a los criminales se los colgaba de las escaleras. Entonces, pasar por abajo de una era como hacer una premonición de ese futuro, como alentar ese futuro. Yo creo que un montón de supersticiones tienen que ver con no rompamos algo valioso, ¿no? Es el ejemplo claro, la de los espejos, que eran muy caros, entonces se inventó la superstición de que si rompías uno era 7 años de mala suerte. Pero era, el tema era que los espejos eran caros.
Estoy viendo un patrón, que las supersticiones se crean para evitar que haga ciertas cosas.
Claro. Bueno, más del lado criollo de la historia, la primera superstición que se me ocurre de verdad es la de la Facultad de Medicina. No tenés que pasar por la puerta del medio de la Facultad de Medicina porque supuestamente no te recibís.
¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué crees que se originó esa superstición?
No sé cuál sería la
Es muy
relación entre
rara.
pasar por el medio. Pero, o sea, hagan la prueba, sí, cuando se pueda pasear por ahí, de que nadie va a pasar por la puerta del medio de la Facultad de Medicina. Tengo, la mitad de mi familia es medio de campo, así que son de Chaco, de un pueblo de Chaco muy chiquito, y hay un montón de supersticiones, pero de las que hasta son graciosas. Por ejemplo, que no hay que ir a buscar agua del pozo con la pava, porque si no se seca el pozo.
Qué específico.
Muy específico, ¿no? Pero no sé por qué, cuál sería la relación entre ir a buscar agua, porque estamos viendo como que las supersticiones de no hagas tal cosa tienden a prevenir algo malo. ¿Cuál
Para mí
sería?
es para que no pierdas la pava.
Para que no pierdas. Bueno, puede ser. Puede ser, tiene sentido. Creo que mi abuelita, que me asustó toda mi infancia con un montón de historias. No juegues con las sombras de noche porque después tenías pesadillas o perdías los brazos, alguna de esas dos cosas o las dos cosas al mismo
Drástico.
tiempo. No sé por qué, ¿cuál sería el problema de jugar de noche? Otra era de que no jugar con el fuego porque si no te hacías pis en la cama.
No debería jugar con el fuego en general.
Bueno, después están todas las supersticiones relacionadas al fútbol, ¿no?
Ah, las famosas cábalas.
Sí, yo tengo un máster familiar en cábalas futbolísticas.
Yo sé de alguien que no miraba los partidos porque creía que si miraba el partido su equipo perdía. Entonces, por más que estaba pasando un partidazo de su equipo favorito, no lo miraba porque creía que eso iba a hacer que pierdan.
Eso es muy importante. Jamás le digan a alguien que el equipo está perdiendo porque lo están viendo o porque fueron a la cancha. No hay más mala leche que decirle eso a alguien.
Qué feo, ¿no? Que te digan,
Es
ah,
horrible.
sos Jetta. O lo que estás haciendo es Jetta.
¿Por qué le dirías eso a una persona? Horrible. Jamás hagan eso. De hecho, me acuerdo cuando mi hermano, que era chiquito, empezó a ir a la cancha. Me acuerdo que fue el primer partido lo empató. El segundo también, y mi papá estaba que se le caía la transpiración. Por suerte el tercer partido Boca ganó. Pero él ya tenía miedo de que le empezaran a decir Jetta a mi hermanito que tenía, no sé, 8 años. 10, ponele. Entonces, por favor, jamás le digan a alguien eso. Horrible.
Creo
Jamás se lo crean ustedes tampoco, ¿eh? Ustedes no son Jetta.
que de nuevo viene por el lado de tratar de controlar el destino, ¿no? Y decir, bueno, si esto, si cuando esto pasó, que me gusta que haya pasado así, yo tenía una remera roja, quizás si me pongo una remera roja, pasan estas cosas buenas. Y si bien suena tonto, porque vos decís, ¿por qué harías una asociación tan libre de la
Sí.
vida? En realidad, podés verle un tipo de lógica. Si vos acomodás factores.
Sí.
Si la suerte es al final una circunstancia de elementos, de cómo están dispuestos los elementos, y vos acomodás ciertos elementos de la manera en la que estaban cuando la suerte dictó una cosa que te favoreció, quizás tiene sentido que vos reacomodes esos elementos de la misma manera como estaban en ese momento para que la suerte vaya hacia el mismo lugar.
Entremos en el mundo, ok, creo que la suerte existe. Todos nos pasó en algún momento si tuvimos una cábala que por X motivo no se pudo cumplir. Lo malo que estábamos tratando de evitar pasó porque no se cumplió la cábala o la cábala no se cumplió porque ya las energías del universo estaban de que eso no iba a suceder. Entonces todo salió mal.
No había manera de revertirlo, ya
Claro,
está. Era un punto fijo en la línea del tiempo.
exactamente, era un punto fijo en la línea del tiempo, entonces todas las cosas fueron desencadenándose de esa manera. Entonces vos ya ibas a perder ese partido. No tiene nada que ver que te comiste un empanado o no.
Esto de los puntos fijos en el tiempo me hace pensar que deberíamos hablar de los viajes en el tiempo, porque nosotros hemos tenido una discusión muy interesante sobre cómo funcionan los viajes en el tiempo.
Creo que de las conversaciones más largas y divertidas de todo nuestro matrimonio fue las líneas de tiempo.
Quedamos así entonces. No sé si el próximo capítulo, pero muy pronto tenemos que hacer un episodio sobre viajes en el tiempo.
Muy bien. Pedimos entonces recomendaciones de películas, de libros. Denos su punto de vista.
Ah, sí, vamos a atravesar. Cuando hagamos ese episodio vamos a hablar de películas, de series, de videojuegos, de libros. Bueno, si quieren contarnos qué les parece el tema de las cábalas, de las supersticiones, si ustedes tienen alguna cábala, alguna superstición que cumplen siempre, si ustedes conocían otro origen de las supersticiones que mencionamos, si tienen alguna historia particular con el número 13, o con el 17, con el martes o con el viernes. Y si saben de alguien que creen que le va a gustar, compártanlo.
¿Y saben qué pasa si no lo comparten?
¿Qué pasa?
7 años de mala suerte.